Capítulo 4. Nombrar la diversidad. Dichos órdenes jerárquicos se reproducen y naturalizan a través de la familia, los escenarios educativos y los medios de comunicación, en los que el lenguaje tiene un rol clave. Las personas poseemos características particulares que nos diferencian unas de otras. Tenemos distintos cuerpos, edades, experiencias de vida, orígenes, costumbres, creencias, identidades, ocupaciones, gustos, etc. Algunos de esos rasgos distintivos han cobrado históricamente mayor importancia que otros. Notar la diferencia y reconocerla no implica necesariamente discriminar. Para ello hace falta un proceso de clasificación de grupos de personas por un conjunto de características: mujeres, niños, indígenas, ricos. Y además considerar que unas de estas son mejores que otras, y por tanto unos grupos superiores y otros inferiores, legitimando relaciones de dominación. Dichos órdenes jerárquicos se reproducen y naturalizan a través de la familia, los escenarios educativos y los medios de comunicación, entre otros espacios de socialización en los que el lenguaje tiene un rol clave. En el capítulo anterior se hizo referencia a los estereotipos como una de las formas en que las ideas prejuiciosas sobre la diferencia afectan la manera en que se da un trato desigual en el lenguaje sexista y discriminatorio. En este se presentarán otras formas en las que se manifiestan las jerarquías simbólicas al momento de nombrar la diversidad de los seres humanos. Grupos de pertenencia y no pertenencia. Una de las formas en que se construyen las identidades es a través del sentido de pertenencia a una colectividad en contraposición a grupos de no pertenencia. El sociólogo Sigmund Bauman lo describe como una oposición nosotros-ellos. Nosotros representa el grupo al que pertenezco. Yo entiendo bien lo que sucede dentro de ese grupo y, por ende, entiendo, sé cómo actuar, me siento seguro y cómodo. El grupo es, por así decir, mi hábitat natural, el lugar en el que me gusta estar y al que regreso con sentimiento de alivio. La palabra ellos, por el contrario, representa un grupo al que no puedo ni quiero pertenecer. Bauman, 1994, página 44. Algunos grupos de pertenencia son cercanos como la familia o un equipo de trabajo, pero hay otros como la clase social o la nación en los que no conocemos a todas las personas que los integran, pero aún así tenemos sentido de pertenencia hacia estos, lo que permite ir construyendo identidades. En los grupos a gran escala se busca la unidad a través de un discurso de cohesión. A menudo esto deviene en un reforzamiento de la oposición a otro grupo o representación negativa de lo foráneo. En el lenguaje, esto se manifiesta en la manera en que se describe una misma acción, dependiendo si la realiza alguien del grupo de pertenencia o alguien del grupo de no pertenencia, por ejemplo, manifestantes, vándalos, error, crimen, misión de rescate, invasión. En refranes y expresiones de uso común es frecuente encontrar estereotipos sobre el grupo de no pertenencia que incluso pueden ser incorporados por el grupo de pertenencia a fuerza de repetición. Me hizo la judía. Mujer al volante, peligro constante. Chismes de viejas. Tiene malicia indígena. Los prejuicios también pueden manifestarse en la descripción de lo que es considerado otro al hacer uso de palabras que aluden a su grupo de pertenencia en situaciones negativas. Por ejemplo, cuando en los noticieros se hace énfasis en la nacionalidad o el color de piel de una persona capturada por un delito. Normal, anormal. Otra manera en la que se resalta la diferencia como algo indeseable es usando la oposición normal-anormal. En la expresión nosotros las personas normales, se establece una distinción arbitraria frente a personas que se salen de la norma. La normalidad en ese contexto no es usada como término estadístico, sino como referencia a las normas sociales y concepciones sobre el deber ser que tiene la persona que enuncia la frase. Es usada como sinónimo de correcto frente a una anormalidad incorrecta. La idea de normalidad varía de un grupo a otro y se ha transformado a lo largo de la historia. En algunos momentos históricos, los grupos dominantes, quienes tenían el poder de decidir qué es normal, usaron esas ideas como justificación para la patologización y la violencia contra personas con discapacidad y personas con orientaciones sexuales e identidad de género diversas. En el lenguaje, la idea de lo diferente como anormal se evidencia en expresiones como es rarito, es desviado, se torció o no es normal para referirse a personas gays, lesbianas o transgénero, y en algunos contextos dirigidas a personas con discapacidad. Jerarquías. Las cargas valorativas para marcar lo que se considera inferior se manifiestan en el uso de referencias a ciertos grupos como ofensa, por ejemplo en expresiones como no sea indio, mucha montañera o parece gay. También se reafirma el prejuicio al hacer énfasis en la diferencia de la persona que ejerce una acción considerada negativa. Negro, mujer o indio tenía que ser. La evaluación puede manifestarse en términos de estándares de belleza, asociando unas características físicas a lo deseable y otras a lo negativo. Por ejemplo, la expresión pelo malo valora negativamente el pelo negro y crespo. La expresión es bonita, tiene rasgos finos, establece que la belleza está asociada a los rasgos finos y en un orden lógico, los rasgos gruesos no serían bellos. También sucede con la forma de uso de ciertos adjetivos como gordo o bajo, que por sí solos hacen referencia al tamaño del cuerpo, pero que pueden ser usados con una valoración negativa dependiendo del contexto. Otra manera de evidenciar desigualdad está dada por nombrar relaciones entre personas como si fueran propiedades o se tuviera una relación de parentesco, aún con personas desconocidas. Mi negro, mis niñas. Cabe recordar que las expresiones dependen del contexto. Por ejemplo, la expresión nuestros indígenas puede leerse como una autorreferencia identitaria si es pronunciada por una autoridad indígena, pero establece una jerarquía cuando es pronunciada por una persona blanca en un cargo público. Nuevamente, el ejercicio de inversión es útil para evidenciar el trato desigual. Mi blanco, nuestros blancos. Algunos términos usados con frecuencia. Mediante el análisis de algunas expresiones es posible identificar las formas en que se ha representado a grupos poblacionales históricamente discriminados. Se excluirán aquellos que son usados como ofensas o palabras groseras para hacer énfasis en los que son inofensivos en apariencia, pero que también resultan en una desigualdad en el trato. Sexo, orientación sexual e identidad de género. La identidad de género y la orientación sexual son dos dimensiones de la experiencia humana ligadas a la vivencia personal y profunda de cada persona. Identidad de género. Se entiende por identidad de género la profundamente sentida experiencia interna e individual del género de cada persona, que podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo el sentido personal del cuerpo, que de tener la libertad para escogerlo, podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, y otras expresiones de género, incluyendo el vestido, el modo de hablar y los amaneramientos. Principios de Yogyakarta. Cuando hay correspondencia entre la vivencia de género y el sexo asignado, se habla de personas cisgénero, y cuando la vivencia es distinta al sexo asignado, se habla de personas transgénero. Orientación sexual. Se entiende por orientación sexual la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un sexo diferente o de un mismo sexo o de más de un sexo, así como a la capacidad de tener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Principios de Yogyakarta. En el lenguaje se encuentran términos que otorgan una valoración negativa a las experiencias personales cuando éstas no se corresponden con aquellas heterosexuales o cisgénero. A partir de ello, en muchos de los discursos políticos y de medios de comunicación toman como referencia estas últimas para imponerlas como la norma a cumplir. Uno de los recursos discursivos que se usan para enfatizar la diferencia es la homogeneización de las opciones no normativas. Los términos comunidad gay o los LGBTI pueden ser usados para clasificar sexo, orientaciones sexuales e identidades de género diversas en un mismo grupo. Es un ejercicio de diferenciación que asume que todas las personas así clasificadas tienen elementos en común y los mismos intereses, y que por su vivencia personal ya son parte de una comunidad. Usar esos términos invisibiliza las necesidades específicas de hombres gays, mujeres lesbianas, personas bisexuales, personas asexuales, personas pansexuales, personas transgénero, personas intersexuales, personas de género no binario, personas de género fluido, personas queer y todas aquellas que se identifican con una orientación sexual o identidad de género no hegemónica o diversa. Otro recurso discursivo que refuerza la oposición normal-anormal es la patologización. El sistema sexo-género construido socialmente es binario, lo que ha llevado a etiquetar una amplia gama, por lo menos 40, de variaciones naturales en las características sexuales como desórdenes o trastornos. Las personas intersexuales o intersex han visto vulnerados sus derechos humanos al quitarles la autonomía de decidir sobre sus cuerpos e imponerles mutilaciones, intervenciones quirúrgicas y medicalización basados en el discurso de patologización de los cuerpos que difieren del estándar corporal de hombre o mujer. Por ejemplo, la historicidad del término hermafroditismo incluye su uso médico en los siglos XVIII y XIX como enfermedad. Decir hermafrodita para referirse a una persona intersex desconoce las demandas de los grupos intersexuales, traslada un término de animales y plantas que no refleja la realidad humana y refuerza una representación mítica de estas personas, ya que el término viene del personaje de la mitología griega Hermafrodito. Hermafrodito, hijo de Hermes y Afrodita de gran belleza. El mito narrado por el poeta Ovidio en Metamorfosis cuenta que bañándose en un lago, la náyade Salmacis intenta seducir a Hermafrodito, y pese a su resistencia, lo abraza fuertemente y le pide a los dioses que no los separen. Su deseo es cumplido, fundiendo los dos cuerpos en uno. En referencia al uso del lenguaje asociado a las personas transgénero, términos como desorden o trastorno de identidad de género se usaron como justificación para diagnosticar a las personas trans. Dependiendo del contexto lingüístico en el que se usan, pueden afectar su derecho a la salud o el derecho a un nombre, por ejemplo, cuando se exige el diagnóstico para procedimientos médicos o legales. En cuanto a los términos para hacer referencia a las orientaciones sexuales, se destaca el uso del sufijo -ismo para aludir doctrinas, teorías, sistemas, como en capitalismo, socialismo, liberalismo, o para describir síndromes o enfermedades, como en astigmatismo, paludismo, alcoholismo. En los términos homosexualismo, lesbianismo, se está disociando la orientación sexual como condición inherente de los seres humanos y se busca asociar a una doctrina que busca adeptos o a una enfermedad, ideas discriminatorias que efectivamente se han usado para intentar descalificar a las personas homosexuales. La Corte Constitucional, a través del análisis de una tutela presentada por una mujer transgénero a la que le fueron negados procedimientos médicos para su afirmación sexual, sentencia T-771 de 2013, estableció en referencia a las transformaciones de las categorías médicas para eliminar algunos usos excluyentes del lenguaje en virtud del reconocimiento de que la diversidad de la identidad sexual o de género no debe ser estigmatizada como una expresión de anormalidad. Etnicidad. La palabra raza se refiere a un tipo de clasificación de los seres humanos con base en diferencias fenotípicas como el color de la piel, que llevó a la jerarquización y discriminación contra las personas racializadas, lo que se conoce como racismo. La etnicidad viene del griego etnos, que significa pueblo o nación, y se refiere a las diferencias culturales. En el lenguaje, la discriminación étnica y racial se expresa de múltiples maneras. Como señala Peter Waite, 2000, raza y etnicidad no son términos que hayan tenido significados fijos a lo largo de la historia. Hasta 1800, el término se asociaba a discursos sobre cualidades naturales que justificaban la inferioridad de ciertos pueblos. En el siglo XIX, el racismo científico buscaba establecer la raza como un hecho inmutable. Y en el siglo XX, numerosos estudios desmintieron la idea de las razas como realidad biológica y enfatizaron en que la idea de raza es una construcción social. Actualmente, no hay un acuerdo total sobre el uso de las categorías, pero la tendencia mayoritaria es utilizar etnicidad y no raza por la carga valorativa e histórica que esta última tiene. Los estereotipos abundan en medios de comunicación, películas, canciones, chistes y otros productos culturales en los que se suele representar a las personas negras o afrodescendientes en roles de servicio doméstico o destacando su fuerza física, deporte, trabajo. A las personas indígenas como ingenuas o ignorantes y al pueblo rom como engañador o aprovechado. Uno de los usos del lenguaje que refuerza la jerarquía que está detrás del pensamiento racista es la alusión directa o indirecta de momentos históricos en los que la dominación racial era legal. Por ejemplo, en las expresiones trabajar como negro o negrear, se hace una referencia directa a que las personas racializadas negras fueron esclavizadas, un momento en el que el discurso oficial les negaba su condición humana. La Corte Constitucional estudió una tutela interpuesta por un estudiante universitario que recibió un trato discriminatorio en el espacio académico cuando un profesor utiliza en un ejemplo. Eso es un trato negrero, como un esclavo al que su amo debe darle latigazos para que trabaje. Sentencia T-691 de 2012. En la sentencia se toma en cuenta el contexto donde la expresión se pone en escena y concluye. Cuando se usa en una clase por parte de un docente, una expresión que mantiene y preserva estereotipos racistas y esclavistas en las estructuras lingüísticas, se promueve un trato excluyente que margina a las personas consideradas como parte de una determinada raza. Promover, justificar o preservar el uso de expresiones racistas en el ámbito de la educación, así como invisibilizar su contenido discriminatorio, desconoce los derechos a la igualdad y la no discriminación, a la vez que supone un trato cruel y degradante. Sentencia T-691 de 2012. Otras expresiones hacen referencia a un orden colonial en el que se impuso una jerarquía de pueblos europeos sobre pueblos originarios de América, basada en una idea de civilización barbarie. Expresiones como salvaje o tribu, asociadas a pueblos indígenas, refuerzan esa idea. Por ejemplo, en la Ley 89 de 1890, por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada. El legislador quiso establecer una diferenciación entre dos grupos sociales: los indígenas que no han iniciado un proceso de asimilación cultural, los cuales debían regirse en su integridad por sus usos y costumbres, y aquellos indígenas que han iniciado este tránsito, los cuales se rigen parcialmente por la legislación nacional, pero sin perjuicio de que se puedan gobernar por sus propias autoridades y gobernarse mediante figuras acordes con su identidad, como los resguardos indígenas, gobernados por los cabildos. Los primeros, por no haber iniciado el proceso de intercambio con la cultura dominante, fueron designados con la expresión salvaje, y los segundos con el vocablo indígena. Sentencia C-135 de 2017. El uso de la expresión salvaje fue examinado por la Corte, concluyendo que efectivamente podría tener una connotación peyorativa en contra de las comunidades y pueblos indígenas y declarando su inexequibilidad en la Ley 89 de 1890. Sentencias C-139 de 1996 y C-135 de 2017. Otro recurso lingüístico es la homogenización de los grupos étnicos, desconociendo la multiplicidad de pueblos e identidades y el uso de términos occidentales que vienen de la conquista española, en cambio de términos en la lengua propia del pueblo, ignorando la forma en que deciden autodenominarse. Asimismo, los estereotipos hacia grupos étnicos pueden estar asociados a una idea de exotismo para reforzar la diferenciación. En la intervención del proceso organizaciaco Le Romane Narodosco Colombiaco, proceso organizativo del pueblo rom, gitano, de Colombia, PRORROM, ante Dudu Dien, relator especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, la organización ROM señala como forma de discriminación. Los medios masivos de comunicación, especialmente la prensa escrita, se ha encargado de tergiversar y explotar para el consumo de sus lectores muchos aspectos de nuestra cultura milenaria, sobre todo de los referidos con nuestros saberes y conocimientos de quiromancia, cartomancia y demás prácticas consideradas peyorativamente como mágicas. Derivado del exotismo al que se ha constreñido nuestra sabiduría, dadas las visiones cargadas de prejuicios de la sociedad mayoritaria, nuestros saberes y conocimientos milenarios, que comportan todo un profundo y complejo sistema para interpretar y conocer el mundo, que podría denominarse como etnocientífico, ha sido reducido a lo supersticioso y a lo falaz. PRORROM, en Revista Semana, 2004. Discapacidad. A lo largo de la historia, la discapacidad se ha entendido desde tres modelos. 1. En la Antigüedad y la Edad Media prevaleció el modelo de prescindencia, que se basa en la creencia de que la discapacidad tiene causas mágicas o religiosas. era entendida como un castigo divino y que las personas con discapacidad debían ser marginadas o asesinadas. 2. En el siglo XX toma fuerza el modelo médico rehabilitador, que entiende la discapacidad como una enfermedad con explicación científica frente a la cual se debe intervenir médicamente. 3. En los años 60 se empieza a consolidar el modelo social, que es el enfoque de los tratados internacionales de derechos humanos más recientes sobre la materia, que hacen parte del bloque de constitucionalidad en Colombia. El modelo social comprende la discapacidad como un producto del entorno social que no garantiza las condiciones del ejercicio de derechos para todas las personas, es decir, que son las limitaciones de la sociedad las discapacitantes y no las características individuales de las personas. Esta perspectiva promueve una aceptación de la diferencia, rechaza que la identidad de las personas deba ser determinada completamente por una particularidad y aboga por la intervención en las estructuras sociales y no en los cuerpos individuales. Algunas expresiones con las que se hace referencia a las personas con discapacidad se corresponden con el tipo de creencias de los primeros dos modelos y por eso son rechazadas por numerosos grupos y asociaciones de personas con discapacidad. Por ejemplo, calificar a una persona como minusválida o inválida se asocia a un entendimiento de la discapacidad como una condición que resta o quita valor. Otro uso discriminatorio es el de simplificar y definir a las personas por su capacidad para realizar determinada actividad. Por ejemplo, en el uso de el cojo, la invidente, el autista o la discapacitada, a lo que se agrega el uso de diminutivos para reafirmar relaciones de dependencia o establecer jerarquía como en cieguita, manquito o loquita. Una visión médica de la discapacidad se manifiesta en el uso de verbos asociados a la enfermedad como una forma de prejuzgar la discapacidad. Por ejemplo, al usar padecer en vez de tener o sufrir en vez de presentar. En Colombia, la Corte Constitucional ha reiterado en varias oportunidades que el lenguaje utilizado en la legislación debe alinearse con el modelo social de la discapacidad. La perspectiva constitucional colombiana concentra el concepto de la discapacidad en la falta de adaptación del entorno y de la sociedad para entender las diferencias orgánicas y funcionales como un resultado de la diversidad humana. Para el Estado Social de Derecho establecido por la Constitución Política, no existen seres humanos completos o incompletos, sino que todos son, por el hecho de ser humanos, totalmente plenos en su dignidad y derechos, por lo que el modelo social de discapacidad resulta compatible con la Carta. Sentencia C-042 de 2017. Edad. La clasificación por edad es otra de las ordenaciones que se realizan sobre la población para definir grupos. Para efectos legales y de política pública, se usa la cantidad de años de una persona para limitar el ejercicio de ciertas actividades como votar, trabajar o pensionarse. Sin embargo, socialmente la categorización va más allá de los años que han transcurrido desde el nacimiento y se centra en lo que la edad significa como etapa dentro de la trayectoria de vida, definiendo ritos de paso y expectativas sociales para la infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez. En algunas de estas etapas se presenta edadismo o discriminación en razón a la edad, especialmente y por orden de mayor a menor discriminación, vejez, juventud e infancia. Los estereotipos asociados con la edad que se manifiestan en el lenguaje se encuentra la expresión menores para referirse a niños, niñas y adolescentes. El uso de menor implica la existencia de un mayor, lo cual es asociado con una mirada adultocéntrica en la que la infancia tiene un rol pasivo. La expresión de nuestros menores o nuestros niños refuerza una idea de posesión o de definición por su relación con las personas adultas. Hacia la adolescencia, el juicio valorativo a menudo se manifiesta con la idea de que las opiniones, sentires y elecciones estéticas, de ropa, apariencia, jergas, música, etc., son cosas de la edad, es decir, que corresponden a un momento efímero que tiene menos credibilidad que las que se hacen en la edad adulta. Las percepciones estereotipadas de la juventud se manifiestan en expresiones como «los jóvenes son unos vagos, ni estudian ni trabajan», o «los jóvenes no se interesan por lo público». También es frecuente la asociación entre juventud e inexperiencia o falta de conocimiento que puede llevar discriminación en ámbitos laborales. En cuanto a la vejez, expresiones como «antiedad» o «combate el envejecimiento» frecuentemente usadas para la venta de productos cosméticos, refuerzan la idea de que la vejez es negativa y debe ocultarse. En algunas ocasiones, la carga valorativa se traslada a la representación de la vejez como una etapa improductiva o de deterioro. El periodista Daniel Samper se manifiesta contra esta escala de valores a propósito de la estricta cuarentena de 3 meses para las personas mayores de 70 años decretada por el gobierno colombiano en medio de la emergencia por coronavirus de 2020. Las páginas del DANE representan a los niños con 2 muñequitos radiantes, a los adultos menores con una pareja fuerte y esbelta, y a los mayores con 2 viejecitos jorobados que se apoyan en un bastón. Así nos ven, y así nos tratan. ¿No ha pensado nuestro gobierno que es posible tener más de 70 años y ser sano, activo, productivo y de buen ver? ¿A qué científicos llamó Duque al estallar la pandemia? A Manuel Elkin Patarroyo, 73 años, y Rodolfo Ginás, 85. Samper Pizano, 2020. Nuevamente se puede ver la reafirmación de la jerarquía en el uso de diminutivos para referirse a las personas mayores, como en las expresiones viejito o ancianita. Otra forma común de llamar a las personas mayores es abuelitos o abuelitas, lo que ignora el hecho de que no todas las personas optan por la maternidad o la paternidad. Dicha expresión fue usada en 2020 en alocuciones presidenciales y espacios institucionales al momento de explicar las medidas impuestas a este grupo de edad. Varias personalidades públicas manifestaron su molestia con esa forma de tratamiento y con las medidas adoptadas, al sentir que no hay igualdad en el trato y en el respeto de los derechos y decisiones frente a otros grupos de la población. La escritora Florence Thomas hace énfasis en el uso del diminutivo y reivindica su rol activo. Además, hubo una especie de infantilización, nos sentimos discriminados completamente, como con la casa por cárcel, como un arresto domiciliario. Y además, tratándonos de abuelitos, yo sí tengo un nieto, soy abuela, pero nunca seré abuelita. Soy una abuela, una vieja pensante, activa, en forma, que quiere caminar todos los días, porque si no, me voy a deteriorar. La revolución de las canas, video, semana 2020. Por otra parte, el término nuestros, nuestros abuelitos, comúnmente usado en espacios institucionales, no reconoce la autonomía de las personas mayores como valor clave de su dignidad humana. Otras expresiones infantilizan y asocian la vejez a la fragilidad y a una condición negativa en el ciclo de vida, por lo que son discriminatorias. Por ejemplo, aquellas que sugieren que las personas mayores son como niños o que regresan a la infancia. Clase social y condiciones económicas. Algunas palabras revelan la valoración social que se le da a tener dinero, poder o posición de clase, como en las expresiones «es de pobres» o «es ñero», con una carga valorativa negativa. Otras expresiones como «desechables» para referirse a personas habitantes de calle son explícitamente discriminatorias al hacer uso de un signo lingüístico de menosprecio. La Corte Constitucional menciona las implicaciones de ese término en relación con los derechos humanos. Ignora el valor de la dignidad humana y el imperativo constitucional de su respeto. Los así designados son personas que, como tales, gozan de la plena titularidad de todos los derechos reconocidos en la Constitución. Iguales a los demás en sus características y en su condición esencial de seres humanos, no hay razón alguna para discriminarlos, y menos todavía para que se descalifiquen de manera tan burda sus elementales derechos a la existencia y a una plena integridad moral y física. Sentencia T-376 de 1993. Un ejemplo de cómo hay ideas que desvalorizan a tal punto la vida humana de ciertos grupos de la población que justifican su aniquilamiento es la expresión «limpieza social» para referirse a prácticas de exterminio o matanza social. La llamada «limpieza social» es en efecto una acción horripilante. Grupos de personas encubiertas, a menudo envueltos en las tinieblas de la noche, asesinan a otras personas en estado de completa indefensión. Les disparan sin mediar palabra alguna, donde las encuentren, presos de la determinación de exterminar. Es una limpieza, dicen quienes perpetran estos crímenes, queriendo significar que se ocupan del acto de remover la inmundicia y la suciedad. Los cuerpos que yacen portan consigo una marca de identidad: habitar la calle, un oficio sexual, delinquir, ser joven popular. Esa identidad, dicen de nuevo los perpetradores, condena y despoja de toda dignidad a las víctimas, reduciéndolas a la condición de mal que es necesario extirpar. Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, página 15. Otro grupo de expresiones hace referencia a la clase social, aludiendo a la formación educativa institucionalizada como sinónimo de conocimiento o cultura, por ejemplo, en los términos sin educación o inculto asociados a población pobre o población rural. También puede manifestarse a través del uso generalizado de doctor, doctora en la administración pública. La palabra inicialmente asociada a un título profesional de doctorado o al ejercicio de la medicina es usada en ese contexto como fórmula de cortesía. Sin embargo, no es una cortesía que se practique de manera igualitaria con todas las personas, pues su uso es condicionado al cargo o a la apariencia. Es una expresión que denota jerarquía y trato desigual. La reafirmación de la posición social puede darse también en el uso de palabras que aluden a relaciones de subordinación. Por ejemplo, las expresiones amos, criados, sirvientes para referirse a una relación de empleo-trabajo en el ámbito doméstico se asocian a la concepción colonial de la servidumbre, por lo que la Corte Constitucional ha decidido excluirlas del ordenamiento jurídico. Sentencias C. 1235 de 2005, C. 383 de 2017, C. 190 de 2017, C. 001 de 2018 y C. 552 de 2019. Nacionalidad y situación migratoria. La xenofobia, entendida como la discriminación hacia las personas extranjeras, se vincula a menudo con prácticas racistas, asociando nacionalidad a identidad étnico-racial, y con prejuicios contra la migración. Ya mencionamos el rol de la construcción de grupos de no pertenencia y su expresión en el discurso a través de asociaciones negativas a lo externo, por ejemplo, haciendo énfasis en la nacionalidad al reportar posibles delitos. Muestra de ello es también recalcar arbitrariamente lo extranjero para describir una situación problemática, como ocurre en la asociación del coronavirus con China. Al respecto, Tendaji Achiume, relatora especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, señala: es desalentador ver que autoridades, incluido el presidente de los Estados Unidos, adoptan nombres alternativos para el coronavirus COVID-19. En lugar de utilizar el nombre internacionalmente reconocido del virus, estas autoridades han adoptado nombres con referencias geográficas, que generalmente se refieren a su aparición en China. Esa irresponsable y discriminatoria retórica estatal no es un problema menor. Como señaló la Organización Mundial de la Salud en 2015, los nombres de enfermedades realmente importan a las personas directamente afectadas. Ciertos nombres de enfermedades provocan una reacción violenta contra miembros de comunidades religiosas o étnicas particulares. Esto puede tener graves consecuencias para la vida de las personas y sus medios de subsistencia. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, nota de prensa, 2020. En Colombia, la xenofobia actualmente más visible es contra la población venezolana. Los discursos antimigratorios se manifiestan en el lenguaje a través de palabras como invasión, amenaza o problema. También ha sido motivo de rechazo el uso de la expresión veneco, veneca, que es percibido como peyorativo. Por ejemplo, así lo consideró el gobierno venezolano cuando en 2017 el entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras utilizó la expresión en un acto público de entrega de casas. Son para población desplazada pero que viva en Tibú, norte de Santander. No vayan a dejar meter aquí a los venecos. Por nada del mundo, esto no es para los venecos. A través de un comunicado, la Cancillería venezolana reaccionó a las declaraciones del vicepresidente afirmando que se trató de una postura de odio, discriminación e intolerancia. Noticias RCN.com, 2017. Otra expresión con connotaciones negativas es migrante ilegal, que al poner el adjetivo ilegal a migrante como nombre puede dar a entender que la persona es calificada como ilegal. La situación migratoria, regular o irregular, de una persona nada tiene que ver con declarar ilegal su existencia. Términos asociados al conflicto armado y a delitos específicos. En el contexto colombiano se ha vuelto común el uso de conceptos asociados al derecho internacional humanitario, que si no se remiten a la definición normativa, pueden dar lugar a malentendidos e inexactitudes derivadas del uso del lenguaje. Por ejemplo, cuando se habla de niños, niñas y adolescentes que pertenecieron a grupos armados, el término a utilizar debería ser desvinculados y no reinsertados o desmovilizados, u otros términos que se aplican a las personas adultas, ya que la legislación colombiana entiende que fueron víctimas de reclutamiento y que el Estado tiene un deber de garantía de derechos frente a la vulnerabilidad de las personas menores de 18 años en contextos de conflicto armado. Un caso similar es el uso de la expresión prostitución infantil, que pone la responsabilidad en las víctimas y no en quienes las explotan. La expresión adecuada es explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, delito tipificado de esa manera en el Código Penal colombiano. Asimismo, los medios de comunicación acuñaron el término falsos positivos para aludir al asesinato de personas por parte de agentes estatales que las hacen pasar por miembros de grupos armados ilegales. De este modo, usan un término de la jerga castrense para describir una práctica que corresponde a ejecuciones extrajudiciales. Sobre las categorías asociadas a las personas víctimas, más allá de la categoría legal, las organizaciones han planteado ciertas reflexiones. Por ejemplo, algunas mujeres víctimas de violencia basada en género en el contexto del conflicto armado reivindican ser llamadas sobrevivientes de hechos de violencia sexual, y no víctimas, sin que esto signifique perder los derechos jurídicamente existentes. Condiciones de salud y enfermedades. En el lenguaje referido al ámbito de la salud, también encontramos cargas valorativas frente a algunas enfermedades o condiciones de salud. Por ejemplo, se evita hablar de la salud mental y se asocia un diagnóstico de trastorno mental a un motivo de vergüenza. La estigmatización también se da en torno al VIH y SIDA. Por ejemplo, en el uso de expresiones como contagiar de SIDA, contribuyen a la desinformación, pues el SIDA es un conjunto de condiciones, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que ocurre en etapa avanzada de infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, por tanto no es posible contagiar de SIDA. Otras como víctimas, pacientes, enfermos, usadas por fuera del contexto médico, refuerzan la idea de una identidad ligada al virus que encasilla a las personas que viven con VIH. La Corte Constitucional ha reiterado que las personas que viven con VIH son sujetos de especial protección tanto en el orden constitucional interno como en el plano internacional y que el Estado debe defender su dignidad y evitar que sean objeto de discriminación. Sentencia T-671 de 2016 y sentencia T-426 de 2017. En la sentencia T-376 de 2019, estudió un caso de discriminación en el entorno hospitalario en el que expresiones alusivas a la enfermedad y orientación sexual hicieron parte del escenario de discriminación. Otro tema relacionado con la salud como derecho humano es utilizar palabras propias del ámbito comercial como enfermedad de alto costo o clientes, dando relevancia a la mediación del dinero y no a la garantía del derecho a la salud. Otros términos. Los esquemas jerárquicos son múltiples y se intersectan por lo que es imposible abarcarlos todos. Otras categorizaciones se dan por la idea de familia, religión y espiritualidad, ideas políticas, ocupaciones y oficios, lugar de habitación, rural urbano, estado civil, apariencia, antecedentes judiciales, entre otras. Preguntémonos, ¿qué palabras usamos para hablar de diversidad? ¿Cómo respetar los derechos humanos en el uso del lenguaje?